La defensa del derecho a la libertad de expresión nos lleva a buscar medios eficaces que la protejan de cualquier ataque. También es necesario encontrar mecanismos que eviten un uso abusivo de sus méritos. De allí surge la incógnita acerca de la necesidad, o no, de una legislación sobre la libertad de expresión. El informe sobre este asunto, con José Cepeda, de Radio Nederland.
Si nos centramos en el escenario de América Latina, el profesor español Marc Carrillo recalca que todos los países deben optar por poner unos límites básicos y constitucionales al derecho a la libertad de prensa, al igual que ocurre con el resto de los derechos fundamentales.
La información es un derecho fundamental en cualquier Estado democrático y los derechos fundamentales están sometidos a límites. La información es un pilar esencial del Estado, al igual que la división de poderes y la garantía de los derechos fundamentales de las personas. Pero justamente por esta razón, el ejercicio del derecho a comunicar información veraz se ha de hacer a través de medios lícitos y ello no empece para que la información pueda resultar dura, contundente y que pueda suscitar preocupación en el cuerpo social. Pero eso no es obstáculo para que dicha información sea elaborada y sea difundida de acuerdo con los parámetros jurídicos que el Estado establece, y en consecuencia no todo vale. La afirmación tan recurrente por la que la mejor ley de prensa es la que no existe, eso hoy, en un mundo globalizado y con una evolución tecnológica que impacta en los medios de comunicación de manera muy seria, no puede ser entendido como algo sinónimo a la negación absoluta de la intervención del poder público sobre cómo se elabora una información.
A la hora de crear estas legislaciones, merece la pena recalcar que, pese a ser una tarea que recae en el Estado, este debe permanecer atento a las peticiones y necesidades de todos los sectores sociales. Por un lado, las de los empresarios propietarios de los medios, como recuerda la profesora peruana Rosa Alfaro.
Un día nos reunimos con todos los empresarios, les explicamos la propuesta de ley y no armamos debate porque sabíamos que no funcionaría un debate, porque además la mayoría de los empresarios no saben de leyes nada, nada, y lo que saben es ganancia y pérdida, ¿no? Más bien les dijimos, ¿qué quieren ustedes que nosotros coloquemos en la propuesta de ley? Y con eso se armó la paz. Entonces ellos nos dijeron, por supuesto sus dos demandas fueron de tipo económico y las colocamos. Toda la propuesta de ley no tenía nada que ver con el Estado, luego con políticos, también el Consejo Británico y luego con periodistas. Los que menos fueron los periodistas, los demás muy bien. Entonces todo eso fuimos poco a poco estratégicamente armando y la ley se aprobó. Y 34 de los artículos que nosotros habíamos formulado ingresaron a la ley. Ahora estamos peleando por la ley de los medios del Estado. Estamos en ese mismo momento. Fíjense cómo es que el primer ministro formó una especie de equipo, ¿no? De comisión. En la comisión puso a representantes de los medios privados, representantes de la televisión pública, representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representantes de facultades de comunicación de las universidades privadas y las universidades públicas, un defensor de los consumidores y luego a la ONG, la sociedad civil, y nos llamó a nosotros. O sea, yo estuve durante un año debatiendo con la comisión sobre la propuesta de ley. La propuesta de ley ya está lista, ya la tiene el primer ministro y parte del compromiso es que haya debate. Entonces, ahorita estamos iniciando el debate con el Concord TV. El Concord TV es la Comisión Nacional de Radio y Televisión del Perú, que se creó para efectos de lo privado, no de lo público. Es autónoma, pero no tiene poder sobre los medios. Lo que es consejera, promueve, hace respetar la ley, cosas de ese tipo, ¿no?
Las leyes también deben garantizar el acceso a la población a los medios, en especial de aquellos grupos más olvidados que frecuentemente buscan en las radios comunitarias la oportunidad para hacer oír su voz.
Yo creo que el caso uruguayo justamente es un caso interesante. Yo creo que ese es más o menos la lógica y el camino que hemos del cual nos hemos hecho cargo, ¿no? Me parece que la idea de la exclusión no hace parte, por lo menos, de estas redes. Lo nuestro es la inclusión, la discriminación positiva, de ir como ir despejando espectro radioeléctrico para que ingresen nuevos actores. Recordemos también de que no es que esté lleno de organizaciones de la sociedad civil en América Latina que quieran administrar radio, pero tampoco es posible al revés, que en el caso de Chile, por ejemplo, el 5% del espectro esté dedicado a las radios comunitarias y el 95% restante a las comerciales, porque tampoco hay radios públicas en Chile. Entonces, creo que esa idea de pensar de que puede ser excluyente, creo que no es así. Yo creo que lo que hay que hacer, y son nuestros propósitos, es respetar los tres tercios, digamos. O sea, que exista efectivamente el actor comunicacional público, estatal, cuando lo hubiere, el privado y el sin fines de lucro comunitario popular. Yo creo que la idea de algunos sectores empresariales, sobre todo las grandes transnacionales, que reclaman, digamos, una competencia injusta por parte de las radios comunitarias, me parece que es una disyuntiva que no es, porque muchas radios comunitarias en muchas de nuestras legislaciones no tienen ni siquiera permitido vender publicidad, y cuando un medio de comunicación nace y no tiene posibilidad de sostenerse a sí mismo y tener una gestión integral para sobrevivir o existir, ya está sus derechos, su posibilidad de no ser, de sobrevivir, está censurada. Entonces, creo que esa es la apelación nuestra. La apelación nuestra es a una justicia que tiene que ver con una justicia distributiva o redistributiva de un bien común de la humanidad, que es el espectro radioeléctrico, y tiene un principio y un fin, y que debe ser distribuido de manera ecuánime por los estados, y que hasta ahora, desgraciadamente, no lo han hecho, no todos. Indudablemente, a mí me parece que los pueblos indígenas, históricamente discriminados, tienen derecho a tener acceso al espectro radioeléctrico. Y como ese hay otros, o sea, hay pueblos indígenas que reclaman ser actores públicos, o sea, tener espacio en el espectro desde el punto de vista público, porque se consideran una nación sin Estado. Yo creo que lo que hay que hacer en este caso es abrir las discusiones, abrir las conversaciones, dialogar.
La necesidad de una legislación de medios parece cada vez más necesaria, pero ¿es posible evitar caer en leyes represoras? ¿Cómo hacer que el Estado encargado de su elaboración pueda ser controlado simultáneamente por ellas? El boliviano Alfonso Gumucio, especialista en comunicación para el desarrollo, propone que sean mecanismos independientes al poder estatal quienes aseguren el cumplimiento de la ley.
Pienso que el sector de la comunicación, el sector de la información, tiene que tener leyes como cualquier otro sector. Es decir, de la misma manera que una fábrica de papel o una fábrica de jabones tiene que responder a ciertas normas de calidad y demás, también el sector de la información. No puede ser un sector completamente desregulado que haga lo que quiera, pero eso tiene que hacerse a través de mecanismos que sean paraestatales, de mecanismos que sean independientes, quizás a través de la creación de un ente con gente de los medios, de intelectuales, las universidades tienen un rol importante a cumplir para resolver los casos que pudiera haber de conflicto.
Otra posibilidad, según Armando Prida Huerta, presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión en México, es que el lugar del Estado sea un consejo consultivo ciudadano que medie los posibles desencuentros entre los medios de comunicación y la ley.
El gobierno puede ser juez y parte. Como lo quieren plantear algunos gobiernos, es yo decido qué es bueno y qué no. Entonces se vuelve juez y parte y ellos son los que se vuelven la ley. No, yo creo que debe de haber un código de ética público de cada medio y de cada persona que escriba. Debe de haber un defensor de los derechos del lector en esos países donde se abusa con la injuria, pero no dependiente del gobierno, autónomo del gobierno. Y en todo caso, si llegas a extremos, un consejo consultivo ciudadano independiente que determinara en un momento determinado si hay o no abuso de parte de un medio. Y la solución no es cerrar el medio, es corregir el error. El medio debe de existir y corrigiendo el error, el medio mejora. El consejo consultivo, el código de ética público, el defensor de los derechos del lector, me parece que son herramientas necesarias, pero no controladas ni organizadas por los gobiernos, independientes y autónomas.
Los observatorios de medios tienen también un papel importante a la hora de interpretar el nivel de cumplimiento de la ley por parte de los informadores. Alfonso Comucio.
Es imposible que, aunque haya leyes de comunicación, se empiecen a usar medios de coerción del Estado hacia los medios de información o de difusión. Creo que la sociedad civil es la respuesta, ¿no? Es decir, ya hubo un análisis. Todo esto de los observatorios responde un poco a las críticas que se hicieron desde la época del informe McBride. En una etapa posterior ha habido intelectuales como Ignacio Ramonet, que ha hablado de la necesidad de crear un quinto poder, porque el cuarto poder estaba demasiado próximo e influenciado por la política y el comercio, y un poco de como respuesta a estas posiciones que hemos tenido muchos de nosotros analizando el tema de los medios de información, es que nacen los observatorios, ¿no? Es decir, la respuesta de la sociedad civil son grupos de intelectuales, de académicos, etcétera, que analizan a ver cómo están cubriendo los medios en este país el tema del racismo, cómo están cubriendo el tema de la mujer, cómo están cubriendo el tema electoral, por ejemplo, tan importante, ¿no? Y esos análisis yo creo que tienen una doble función. Por un lado, educar a los medios, porque tenemos que ver también que dentro de un medio, así sea comercial o que sea, hay periodistas, hay colegas nuestros que tratan de hacer bien su trabajo, que sufren además las influencias, muchas veces la autocensura, la censura de su jefe de redacción, de su director, eso existe, todos lo sabemos. Entonces, de alguna manera, estos observatorios también son un apoyo para ellos, para poder desempeñar su trabajo de una mejor manera, para que los dueños de medios y los jefes de redacción sepan si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Y del otro lado, es una educación para el público, es una educación para el lector, es una educación para el radioescucha, ¿verdad? Que me parece muy importante. Es un rol importante el de los observatorios.
Y ya que no hay una respuesta única a la hora de encontrar el mejor modo de legislar sobre los medios, parece adecuado confiar en la combinación de soluciones diversas. Para Mar Carrillo, lo básico es un marco legal unido al autocontrol.
El derecho a la información y la libertad de expresión son dos derechos fundamentales que no han de requerir una especial intervención del legislador, del Parlamento. Es muy positivo que, junto al establecimiento de un marco general muy flexible por parte de la Constitución de un Estado, los profesionales de la información, entendiendo por tales empresarios, editores y profesionales, periodistas, así como también entidades representativas del público destinatario de la comunicación, puedan establecer eso que se ha de denominar métodos de autorregulación para llevar a cabo una especie de autocontrol, lo cual no quiere decir, no es sinónimo de autocensura, sino todo lo contrario, establecer unas pautas, buenas pautas de ejercicio positivo del derecho a recibir y comunicar información. Y, por tanto, el binomio integrado por legislación flexible y genérica y pautas autorreguladoras que vinculan a las partes como una especie de pacto de caballeros, pues es el esquema ideal.
Era el informe sobre la defensa del derecho a la libertad de expresión, un trabajo presentado por José Cepeda de Radio Nederland.